mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Desde la calle Miguel Hidalgo, número 109, en el poblado de Ocotepec, le damos la más cordial bienvenida a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que nos acompañe junto con todo el equipo a recorrer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Kike Avilés del otro lado del cristal, también en todo lo que compete a la producción. Hoy es el Día del Administrador, así que muchas felicidades. Felicidades porque pues desde 1980 el presidente José López Portillo, en el marco del 10º Congreso del Consejo Directivo Nacional de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración, declaró oficial el Día Nacional del Administrador. Vamos a aclarar por ahí un poquito la voz. Esta disciplina que trabaja en equipos multidisciplinarios en la aplicación de distintas técnicas de carácter administrativo de personal, mercadotecnia, producción, contabilidad y sistemas. Asimismo, utiliza la automatización y las técnicas grupales en la UNAM. Está disponible la licenciatura de administración de la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, así como también en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Así que muchas felicidades para todos los administradores y las administradoras. También es Día Nacional de la Nochebuena, esta planta nativa mexicana que se ha convertido en un referente de la Navidad en todo el mundo. Cada 8 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Nochebuena en reconocimiento a esta planta como uno de los productos que más se importan al extranjero. La flor de Nochebuena es la herbología que ha juntado con el que ha jugado el papel más importante, pues se le atribuyen beneficios a la salud, especialmente a los relacionados a la salud respiratoria. Esas son nuestras efemérides del día de hoy. ¿Y qué le parece si vamos a conocer los avances del día? Mes de diciembre y por supuesto ya hay pastorelas. El portal de Nopalyetepec y también esta pastorela es un milagro. Estaremos conversando con el equipo de Éxodo Teatro. La danza como identidad y expresión cultural del joven universitario. Conversaremos con autoridades de la Escuela Preparatoria número 5 de Puente de Isla. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Yautepec lo hacemos en el 90.9 FM, en Radio Chinelo y también en Jojutla, en Cañaveral, en el 100.5 de FM. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación. O si lo prefiere, puede mandarnos un mensaje de texto o de voz al 777-350-8920. También estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok, en todas como arroba universal 102.9. También nuestro sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que se hace en RTV Morelos, www.universal102.9.
Estrellita del lejano. regina del lejano cielo, que miras mi dolor, que sabes mi
con 12 de la mañana y escuchamos a Manuel M. Ponce, músico y compositor mexicano que nace un día como hoy, pero de 1882. Y damos la cordial bienvenida en esta mañana a autoridades de la Escuela Preparatoria número 5 de Puente de Isla, Melisa Pérez Gutiérrez, quien es jefa de servicios académicos, también Orlando Adame Villalobos, que es secretario de docencia, y a Óscar Sandoval Uribe, instructor de danza folclórica, que están aquí, que vienen desde Puente de Isla a visitarnos aquí en esta su cabina. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes.
Pues vamos, para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, vamos a hablar de la fundación de esta escuela preparatoria número 5 de Puente de Isla, de su oferta educativa, de sus actividades culturales, pero también de la danza como identidad y expresión cultural. Así que bueno, vamos a hacer nuestra primera pequeña pausa y al regresar, todos los detalles para conversar con ellos, no se lo pierdan.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9. Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos.
Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país.
Estamos felices, con más confianza.
Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria.
Me pesa Me tomo las medicinas.
Me vienen a consultar al domicilio.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México.
Si te dicen que ganaste un premio, si te amenazan o si te ofrecen viajes o empleos con sueldo atractivo, cuelga y denuncia al 089. La extorsión telefónica se puede evitar si actuamos con inteligencia. No contestes números desconocidos, no compartas tus datos y denuncia al 089. Morelos unido a la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 15 de la mañana, como ya lo habíamos dicho antes de irnos al corte, ya están aquí de la escuela preparatoria número 5 de Puente de Isla, esta escuela preparatoria que tiene 71 años de historia, próximamente a cumplir 72 años. Vamos a conocer un poquito pues acerca de su historia y de su legado. Maestro secretario Orlando, por favor, si nos dice, pues 71 años se dicen fácil, pero requiere de un gran esfuerzo.
Sí, buenos días. Pues sí, efectivamente, la escuela preparatoria número 5, Puente de Isla, en marzo pasado, el 31, para ser exactos, cumplió 71 años de ser fundada. Es la escuela más antigua en la región, el bachillerato más antiguo. Pues a lo largo de estos 71 años, yo creo que la mayor parte de la población, de las personas que laboran en la región, pues han egresado de nuestra escuela. Pues inició prácticamente con un bachillerato propedéutico, cuya misión era que los y las egresadas, los egresados, se incorporaran al nivel superior. Y desde el 2009, pues en un gran proceso de reestructuración, nos convertimos en un bachillerato bivalente. Uh-huh. Esto es que ya no solo a las personas que egresan les permite ingresar al nivel superior, sino también incorporarse al mercado laboral. Entonces, pues iniciamos con una carrera de técnico en informática. Posteriormente se agrega una carrera de técnico en gestión administrativa contable. Y desde los BIS 21, pues ya diversificamos un poco la oferta. Tenemos 5 carreras técnicas que son técnico en desarrollo web, uh-huh, técnico en programación, técnico en administración empresarial, técnico en administración financiera y técnico en promoción de la salud. Entonces esto pues nos permite pues ser una de las opciones mejores en la región. El bachillerato bivalente pues a nosotros nos permitió incrementar la matrícula, ¿no? Actualmente tenemos 29 grupos, uh-huh, en el sistema escolarizado y
hay
escolarizado abierto. En total tenemos 1,300 estudiantes aproximadamente. Y pues el bachillerato bivalente ha significado para la preparatoria pues convertirse en la escuela más grande de la región, la de mayor prestigio, y pues la comunidad escolar pues nos abocamos a ello, ¿no? A mantener ese prestigio que tiene en la región.
Y vaya que si no, 71 años, me imagino que han forjado pues infinidad de generaciones. ¿Cuál ha sido ese sentir? Me imagino que pues se encuentran con algunas de las generaciones pasadas y que llegan a conversar con ellos y que a lo mejor ya están en el campo laboral, ya son a lo mejor pues ingenieros, ya tienen su profesión. ¿Cuál es ese sentir y también qué representa para ustedes pues ya verlos en esta otra etapa de su vida?
Pues nosotros nos sentimos con nos complacimos por la responsabilidad social que tenemos y lo vemos en los estudiantes, ¿no? Que egresan. Los vemos incorporados desde que tenemos el bachillerato bivalente, hemos tenido historias de éxito. Uno de los primeros que un egresado subió de nivel en una, creo que fue en el Seguro Social, con el título de técnico. Entonces, cuando nosotros en la comunidad andamos en los diferentes comercios, los vemos incorporados, los vemos trabajando, ¿no? Una actividad laboral honesta. Entonces eso para la escuela, pues institucionalmente nos complace, ¿no? Decimos, pues estamos haciendo bien nuestro trabajo, las personas también que egresan, pues aprovechan la oportunidad de estar en nuestra escuela, y hacen una actividad laboral que y también, bueno, la parte académica, ese es el en lo laboral, pero en la parte académica los vemos incorporados en sus carreras de nivel superior, ¿no? Cuando uno visita la universidad, pues se encuentra uno con ellos estudiando. Según nuestros datos, pues aproximadamente entre el alrededor del 70% se incorporan a la opción de nivel superior de su preferencia. Entonces eso pues nos dice, son datos que nos indican que estamos haciendo nuestro trabajo como corresponde, ¿no? Uh-huh. El ingeniero Carlos Alberto Campos Adán, quien es el director de la escuela, pues siempre está al pendiente de esos datos, de que la comunidad se incorpore a todas las actividades, tanto académicas, deportivas, culturales. Uh-huh. Para servir al final de cuentas, decía al inicio, para cumplir con esta responsabilidad social que nosotros tenemos.
¿Cuáles son los principales retos que han enfrentado, estos desafíos durante estos 71 años de trayectoria en la escuela?
De repente, pues nosotros en 1954, por la historia que conocemos, pues no había preparatoria, ¿no? Entonces, prácticamente es la primera en Puente de Isla. Esto derivado de una gestión de personas de la comunidad que buscan abrir un bachillerato. Ya la universidad un año antes pues se había fundado. La universidad se funda en 1953, más o menos. Y buscan crear un bachillerato. Entonces, a lo largo de los años, pues uno de los grandes problemas pues fue la infraestructura, ¿no? La preparatoria en sus primeros años estuvo en una casa particular como sede, estuvo en la casa ejidal, hasta que en los años 70 se muda al lugar actual que tenemos. Y poco a poco, pues con base en las gestiones institucionales, pues va creciendo, ¿no? Y actualmente, pues tenemos nosotros una infraestructura de las más grandes de la región, ¿no? El sismo del 2017, pues nos afectó, y eso pues nos benefició en la reconstrucción prácticamente del 80-90% de la infraestructura. Entonces eso nos hace pues dar servicios educativos de calidad, ¿no? Instalaciones deportivas, talleres culturales, los laboratorios, los centros de cómputo. Entonces pues ha ido cambiando. Nosotros, pues como siempre, cuando empiezan a surgir los bachilleratos a nuestro alrededor, pues nos disminuye un poco la matrícula. Pero hace un momento, en la pregunta anterior, decía que el bachillerato bivalente es lo que nos devuelve la preferencia de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo de los padres, las madres de familia, que en esa edad son quienes deciden a dónde mandar a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, pues actualmente, por los datos que tenemos de estadística, pues somos la preferencia en el municipio, ¿no? A lo largo, cada año en nuestros aceptados, entre 400 y 450 estudiantes de nuevo ingreso.
Qué maravilla. Y esta excelencia educativa también le suman actividades culturales. Cuéntenos, por favor.
Así es. Pues, además de estar muy preocupados y ocupados en lo académico, también nos interesa mucho la parte integral, uh-huh, de los estudiantes. Para ello cuentan con talleres, además de científicos y deportivos, uh-huh, culturales, sobre todo, bueno, esta parte que ya mencionará el profesor adelante, uh-huh, pero es muy importante para nosotros, puesto que es esta parte como más humana que, uh-huh, tienen los estudiantes, donde pueden desenvolverse su creatividad, fomentan su autoestima, uh-huh, también ponen en práctica su disciplina. Entonces, también es algo que los enriquece como, sobre todo como personas. Esta parte donde además de sus clases habituales, tener un espacio donde ellos se puedan desarrollar, convivir, porque conocen nuevas personas, no son estudiantes o compañeros de su mismo grupo, sino que de otros grados, de otros grupos. Entonces, consideramos que es una parte fundamental
para ellos. Y descubrir ellos, a lo mejor, nuevos talentos, ¿no?
Claro.
Que muchas veces dices, bueno, yo no sabía que podía hacer esta actividad, pero sí, bueno, ya lo hice y tengo cierto talento. ¿Cuáles son esas actividades culturales que hacen ahí?
Bueno, la profesora Yuriria, uh-huh, Tamayo Irasoke, ¿sí?, que le mandamos un saludo, no pudo venir con nosotros, pero ella es la maestra encargada de los talleres de artes visuales, por uh-huh, ejemplo. Ellos llevan pintura acrílica, pintura al óleo, filigrana, donde ellos, aparte de que pues ponen a prueba su paciencia y, como uh-huh, dice usted, descubren nuevos talentos, joyería artesanal, por ejemplo, escultura, ahí es donde ellos pueden descubrir ese talento que tienen, pero sobre todo nos agrada mucho ver que lo llevan a la parte también más allá de la escuela, ¿no? Hay gente que, o hay estudiantes que incluso ya de ahí descubren que pueden poner un negocio o emprenden algo, como la joyería artesanal, o de repente sabemos de estudiantes egresados que ya venden incluso sus pinturas de que justo aprendieron en la escuela.
O que están en una exposición, ¿no? Que son presentadas exposición, tienen, sí, la oportunidad. ¿Cuál es ese sentir de los estudiantes al iniciarse en estas actividades artísticas que muchas veces pues no tienen esa iniciación desde temprana edad, ¿no? Y que llegan a lo mejor a la preparatoria y dicen, bueno, ahora sí quiero aprender esta situación. Como dicen, a lo mejor también preguntarles si hacen actividades ahí en la escuela para mostrar estos trabajos.
Sí, claro. De inicio tenemos la oferta de los talleres. Ellos, uh-huh, deciden a dónde uh-huh, desean integrarse, y a lo mejor lo van descubriendo sobre la marcha, que tienen el talento. Uh-huh. Muchas veces no habían tenido la oportunidad previamente, ¿no? Uh-huh. en sus secundarias o de donde procedan. Entonces ahí es como donde lo descubren. Yo siempre le digo a la maestra, a mí lo que hubiera dado por tener unos talleres así en mi escuela, sí, porque de verdad las cosas que hacen son impresionantes, que a veces nos ponen a dudar de si los hacen ellos, de tan bonito y tan profesional que se ve. Ya cuando ellos tienen la oportunidad de ingresar al taller y se desenvuelven y aprenden, pues es cuando se dan cuenta de lo que pueden llegar a ser y se motivan para hacer más y proponen también. Y sobre todo que en la escuela se da esa facilidad, ¿no? De siempre estamos abiertos a las propuestas. Ellos vienen con pues ideas más frescas y aportan muchísimo.
Y viene la otra parte, el apoyo de los padres de familia, ¿no? También es muy importante.
Claro, 100%. Además de que los motivan, de que los apoyan, ellos, por ejemplo, tenemos algo que se llama la Expo Talleres, que es al final del semestre, donde ya es donde ven el producto final de lo que aprendieron durante el taller, y entonces siempre invitamos a la comunidad, a los padres de familia, y es donde van y ven lo que hicieron sus hijos durante todo el semestre, se emocionan, los compañeros también. Es una manera de promocionar también, uh-huh, los talleres, porque quienes no hayan entrado o decidieron otro taller, ya es cuando lo ven y se emocionan y dicen, bueno, al siguiente semestre puedo ingresar, sí, al taller. Que también es una parte importante mencionar, que ellos pueden decidir el taller que ellos quieran, y que cada semestre pueden ir cambiando. Al final tienen que cubrir con, claro, 8 talleres, pero al final de cuentas está la oportunidad. Tenemos muchísimos.
Y van a ir explorando, ¿no? Claro. A ver, en esto sí, en esto a lo mejor no me gustó tanto y, sí, demás. Otra de las actividades, y por supuesto muy importantes, es la danza como identidad y expresión cultural del joven universitario. Para ello saludo a Óscar Sandoval Uribe, instructor de danza folclórica. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Un gusto enorme estar compartiendo este espacio con ustedes. Y efectivamente, la danza se ha convertido en la preparatoria número 5 como un referente en continuar preservando nuestras tradiciones. Uh-huh. La importancia de la danza en este nivel es que los chicos vayan conociendo las regiones, el vestuario, los pasos, uh-huh, y poder manifestarlo a través del movimiento y en las diferentes exposiciones y eventos que vamos teniendo.
¿Cómo surge? ¿Cómo surge esta idea de hacer esta danza, este ballet ahí dentro de la preparatoria?
Sí, claro. Entro a trabajar hace 23 años y una de las principales motivaciones que siempre he tenido, pues es preservar esa parte cultural. Y mi idea principal fue, pues, construir un grupo representativo de la escuela preparatoria que pudiera mostrar todo lo que van aprendiendo durante el desarrollo del taller. Los chicos en cada taller, en cada semestre, pueden aprender un repertorio. Por ejemplo, este año vimos Sinaloa Taspana y se le enseña al muchacho toda la parte histórica. Uh-huh. Los vestuarios, los movimientos, el contexto, lo aprenden, y entre todos los talleres que llevo con muchos grupos, pues se forma el representativo y ellos son los que van a bailar en las diferentes exposiciones, ferias o eventos que nos invitan.
Sin duda es difícil, ¿no? Me imagino que a esta edad los jóvenes de repente andan más metidos en la tecnología, algunos jalan, algunos no. ¿Cómo ha sido esta parte, profesor, pues de irlos integrando?
Sí, uno de los mayores retos que tiene la danza folclórica principalmente es eso, ¿no? Que a veces hay muchos distractores en los jóvenes y más en esta etapa de ellos, donde la tecnología y el alcance de los medios digitales pues nos van absorbiendo. Pero más sin embargo, trabajamos a través de esta parte de los talleres en que se vayan integrando las actividades culturales. Y ya una vez que conocen el taller, se integran y lo viven, es cuando les gusta y les nace el amor por expresar la danza folclórica.
¿Qué les dicen los alumnos cuando ya están del otro lado, cuando ya van a hacer su presentación y que ya tomaron este taller y que, bueno, ya están inmersos en estas actividades?
Sí, los chicos pues se van preparando a lo largo del desarrollo del taller, van aprendiendo obviamente lo que es la confianza, que es lo principal para poder expresar este arte, y obviamente el conocimiento de los pasos, de la técnica, pues fortalece esa parte de su conocimiento y de sus destrezas. Y ya cuando a muchos de ellos llegan sin saber bailar prácticamente nada, y es cuando descubren que efectivamente sí son buenos para poder hacerlo, y se sienten muy contentos, muy motivados, y siempre agradecen el haber aprendido un arte pues de este tipo.
¿Han tenido la oportunidad de salir de la escuela y de visitar o pisar otros escenarios?
Sí, claro. El taller de danza se conforma un grupo representativo que se llama Señor de Obsidiana, el grupo, con el cual tenemos nosotros esa vinculación hacia la comunidad. Afortunadamente hemos tenido, y gracias al apoyo de varios factores, de poder visitar estados como Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, prácticamente todos los municipios de Morelos, y lo más lejos que hemos ido ha sido Durango y Chihuahua. Entonces ese éxito que se ha llevado es gracias al trabajo colaborativo de toda la preparatoria, desde los maestros, la parte administrativa, inclusive de la nuestra alma mater, que es la UAM. También hemos recibido apoyo del CITAVEN. Es todo un grupo, es un colectivo solidario para que esto pueda trascender más allá de la escuela. Ese es uno de los principales objetivos, difundir lo que hacemos hacia la comunidad.
Así es, y reciben este apoyo, ¿no? Me imagino que tanto de las autoridades educativas, no solamente pues para poder salir fuera de la escuela, sino también la cuestión del vestuario, ¿no?
Claro que sí. Como grupo, cuando nos invitan a las diferentes ferias, pues existe un apoyo económico, y nosotros pues vamos tomando lo que corresponde para ir haciendo el guardadito y poder crear nuevo vestuario. Cada semestre hemos tenido siempre un repertorio. Entonces, actualmente tenemos como 14 estados activos que podemos presentar, y durante todo un semestre trabajamos con algunas rifas, el apoyo de la escuela como institución. Los maestros se han sumado, y eso es lo que a los chicos les gusta, porque los maestros han sumado en esa parte económica, aunque sea con un pesito, con dos, con mil, pero se hace esa parte económica para que se pueda comprar un vestuario.
la importancia, profesor, de preservar pues la danza como esta identidad ahí en Puente de Ixtla y sobre todo pues de preservarla en estas nuevas generaciones.
Sí, es realmente de vital importancia que nuestra cultura, nuestra expresión a través de la danza no se pierda. Hemos ido ganando terreno porque actualmente pues en diferentes municipios y diferentes escuelas han tomado como una estrategia nacional el preservar las raíces y las tradiciones. Ahorita actualmente pues es la de los pueblos afrodescendientes y estamos también nosotros inmersos en ello, en poder seguir trabajando sobre las expresiones artísticas.
¿Hay alguna particularidad para poder ingresar a la danza? Es decir, no solamente de la escuela, si alguien no está en la escuela y quiere pertenecer, ¿se puede o no se puede? Y también si es a algún grado escolar, es decir, a partir de cierta, no sé, materia o algo que vaya complementario a la danza.
El taller es única y exclusivamente de alumnos. Uh-huh. Y ya como grupo... sí se han integrado jóvenes exalumnos que siguen estudiando, pero tanto es el amor por la danza que nos siguen todavía apoyando en esa parte. Y cuando son personas muy cercanas a nuestros exalumnos, sí los llegamos a aceptar. Y principalmente por esta cuestión, en todos lados de un poco de inseguridad, pues no estamos abiertos a recibir personas que no conozcamos. O sea, son alumnos y exalumnos los que principalmente forman el grupo representativo de la escuela.
¿Y a partir de algún semestre en específico o cómo lo manejan?
Ellos se van incorporando a través del taller. Precisamente el taller es el que les da esa motivación para decir, quiero estar en el grupo, quiero formar parte del representativo. Y obviamente a veces muchos no alcanzan el taller, se acercan conmigo, que quieren ingresar, hablamos con nuestros jefes inmediatos y los integramos. Y hay veces que no quieren estar en taller, pero sí ya vienen a las clases personales con el grupo, porque el grupo como tal se trabajan fuera de horario para no perjudicar esa parte académica.
Maravilloso. Profesor, también preguntarles dónde queda la preparatoria para toda la audiencia que nos está viendo, que nos está escuchando, dónde están ubicados y por favor si nos puede repetir, pues cuáles son esta oferta educativa que tienen ahí en esa escuela.
Sí, la escuela preparatoria número 5 Puente de Ixtla, que es dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ubica en este municipio, es Boulevard Gilberto Figueroa 710, Colonia Morelos. Es en la entrada, es la avenida principal por donde se ingresa a la localidad, por la autopista o por la carretera federal. Son 5 carreras técnicas del Plan de Estudios 2021. Es diseño y desarrollo web, programación, administración financiera, administración empresarial y promoción de la salud. Son estas 5 carreras técnicas, lo que nos da pues el valor de ser un bachillerato bivalente, ¿no? Tiene estas dos tiene estos dos objetivos, que el egresado o la egresada pueda incorporarse al nivel superior y por otro lado, si es su necesidad, pues pueda incorporarse al mercado de trabajo.
Se acabó el año prácticamente, ya estamos en el último mes, diciembre. ¿Cierran actividades? ¿Van a tener algunas actividades programadas para este cierre o ya están a punto de decir adiós?
Pues sí, el viernes pasado concluimos las clases, el semestre todavía tiene algunos días. Pues ha sido un año complicado, bueno, en el sentido de muchas actividades en la escuela. Tuvimos nuestro Día de Muertos, nuestras actividades de ofrendas, una expo profesiográfica en la que contamos con la presencia de 53 instituciones públicas y privadas que ofertaron, que dieron a conocer información sobre su oferta educativa. Y todavía nos quedan dos semanas. Esta semana tenemos actividades de capacitación para nuestra planta docente en la que pues bueno, ahí están. Nuestra comunidad docente siempre es participativa, siempre se incorpora a las actividades que desde la dirección de la escuela, incluso desde la universidad, pues tenemos encomendadas, ¿no? Entonces, pues estamos cerrando todavía con toda energía.
Profesor Oscar, ¿qué actividades para el próximo año se perfilan en esta cuestión del taller de danza?
Sí, vamos a seguir trabajando en la parte técnica. Y queremos presentar un repertorio que es de Yucatán. Es un repertorio muy bonito. Uh-huh. Y pues desde ahorita se empezó a hacer la gestión a través de la dirección de la escuela para poder obtener recursos. El grupo pues es autosustentable en la escuela y pues a veces los repertorios son muy caros. Lo pretendíamos hacer ahorita para este semestre que pasó, pero pues no nos iba a alcanzar la parte presupuestal porque ese repertorio es un poquito caro, arriba de 50,000 pesos, y pues no los íbamos a poder obtener. Pero está el compromiso de la escuela de hacer las gestiones con los medios correspondientes para poder obtener ese recurso. Entonces queremos, porque tenemos ya un avance, en presentar ese repertorio para finalizar el semestre del 2026.
¿Y nos podría describir, por favor, los objetos que nos trajeron?
Claro que sí.
Me imagino que dan identidad a Puente de Isla.
Con mucho gusto. Vamos a empezar con nuestro queridísimo Benny Chinelo.
Ajá. Ahí en la camarita para que lo vean. Ajá.
Benny Chinelo, bueno, como tal, Benny es nuestra mascota, nuestra identidad como UAM. Pero a través de la danza folclórica, pues pusimos el repertorio de sones y jarabes de Morelos. Sí, cerramos con la parte cultural de los chinelos y entonces ahí nació ahora en crear una comparsa. Uh-huh. Entonces se crea la comparsa hace 3 años y medio, que vamos a cumplir 4 ahora en abril. Uh-huh. Y ahí nace Benny Chinelo. Benny. O sea, ya Benny es un personaje muy identificado en todos los carnavales de Morelos y del Estado de México, porque nuestra comparsa de la escuela preparatoria ha participado prácticamente en todos los carnavales de Morelos. Okay. Hemos ido a Jiutepé, hemos ido a Yautepé, a Tlayacapan, a Tepoztlán y todo lo que viene siendo la región oriente de los volcanes, y Benny Chinelo siempre nos acompaña. Entonces, Benny Chinelo pues
para que lo conozcan.
Es muy, muy reconocido y sí. Pues... Los chinelos que ya lo conocen, pues, y los niños, la gente lo agarra y lo brinca. Gracias. Entonces, este es parte fundamental de nuestra comparsa.
Benny Chinelo. ¿Qué más tenemos?
Sí. Uh-huh. Esta máscara corresponde a la parte cultural de Danza de Diablos de Cuajinicuilapa. Uh-huh. Fue un trabajo muy bonito con el cual se presentó en el Día de Muertos. Y obviamente fue parte de la estrategia nacional de preservar estas partes de afrodescendencia de Guerrero. Y entonces nos dimos a la tarea en 2 meses prácticamente en elaborar 8 máscaras de Danza de Diablos. Pero ahí sí fue un reto muy, muy bonito porque pues todos los chicos apoyaron en lo que pudieran traer. Clean de caballo, muchos consiguieron los cuernos de venado, por ahí alguien tenía piel de serpiente, de serpiente, y ya nosotros hicimos la parte del cocodrilo, pero son pedajitos de piel de serpiente, y ya nosotros lo adaptamos. Entonces tenemos este repertorio muy bonito, con el cual hacemos honor a esa parte cultural de los afrodescendientes. Y lo más importante es que los chicos lo hicieron. O sea, ellos se encargaron de coser, de lavar el clean. O sea, es un proceso donde los chicos, pues, vinculan toda esa parte de la solidaridad, de las emociones, porque estamos ahí trabajando y conviven entre ellos.
Y tenemos uno más.
Sí. Por aquí tenemos el sombrero, el que nos da también identidad. Este sombrero, pues siempre lo andamos trayendo como parte de un danzante de nuestra comunidad. De hecho, este danzante también fue exalumno, bueno, es exalumna porque es niña, pero sigue trabajando con nosotros y es la que nos coordina prácticamente a la comparsa de Chinelo. Es como que nuestro enlace con las demás personas de los carnavales. Entonces, el trabajo que se ha hecho a través de la danza en la preparatoria de verdad es mucho, porque ha trascendido, a más comunidades, y lo que es principal, que muchos de nuestros alumnos pues se han dedicado prácticamente a hacer su vida de la danza. Tenemos, por ejemplo, ahorita alumnos que están en el ballet folclórico de Amalia Hernández, a quien le mandamos un saludo, a Brian Mazadares, y siempre nos manda mensajito, échenle ganas, muchachos, todos los sueños se pueden cumplir, y hay ejemplos, pues. Otro ejemplo muy importante es Alejandro Tamarindo, que llegó a la escuela sin saber absolutamente nada, y de ahí nació el amor, y ahora él es... licenciado en la danza folclórica, tiene su grupo de danza y ya. Y entonces seguimos haciendo que las generaciones pues sigan aprendiendo. Sí.
Melissa, por favor, para cerrar la entrevista, ¿dónde pueden ubicarlos como preparatoria número 5? Si hay algún teléfono, si hay redes sociales, para quienes estén interesados en estudiar ahí, por favor.
Claro, sí, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, uh-huh. como Escuela Preparatoria número 5, Puente de Ixtla. Síganos, porque también ya se viene la parte promocional de la prepa, ya próximos a recibir a los de nuevo ingreso, además de que ahí posteamos todos los eventos culturales que tenemos y mucha información.
Y estaremos pendientes para el festejo de los 72 años.
Así es, están invitados,
por supuesto. Pues muchas felicidades y pues conozca, por favor, la oferta educativa de la preparatoria número 5 en Puente de Ixtla. Vamos a hacer una pausa, es breve, esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza. Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Autoridades federales aseguraron 320 kilogramos de metanfetamina en Sinaloa, oculta en un tractocamión con caja refrigerada. Dos personas fueron detenidas. El Senado prepara un homenaje a Margarita Maza Parada, quien luchó al lado del presidente Benito Juárez por el Estado laico y la soberanía nacional, anunció la presidenta de esta Cámara, Laura Itzel Castillo. Organizaciones sociales anunciaron la convocatoria de la edición número 31 del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo 2026 para reconocer a grupos y personas defensoras de los derechos humanos de los grupos vulnerables en nuestro país. Dos organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos lograron las 200 asambleas necesarias para cubrir el primer requisito que estipula la ley para solicitar su registro en febrero próximo. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió alrededor de 953 mil visitantes, un alza de casi 5% respecto a la edición de 2024.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos, la tierra que nos une.
De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché:
calladita, te ves más bonita, ¿eh?
Ay, ¿vas a salir vestida así?
Esa carrera no es para mujeres.
Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada. Hoy llegamos todas, porque en México, con la transformación, es tiempo de mujeres.
Gobierno de México.
En Morelos protegemos la calidad del aire. Por ello, producimos históricamente más de 1 millón de plantas. Reforestamos el bosque de agua. Agilizamos las citas de verificación vehicular y mantenemos acciones de prevención de incendios. Cuidar el aire, cuidar la vida.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. En Morelos creamos espacios naturales de encuentro comunitario. Con Parques Raíces impulsamos la construcción y remozamiento de parques con trotapistas, jardines polinizadores, árboles nativos y áreas de activación física. Todo con enfoque sustentable. Ya avanzamos en Cuernavaca y Jutepec y vienen más Parques Raíces. Consulta más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Ocho con 49 de la mañana, ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Saludo con muchísimo gusto en esta su casa a Sebastián Ventura, quien es director, productor, actor, artista, bueno, de todo le hace, mi querido Sebastián. Y justo, pues ya sabe usted que estamos en el mes de diciembre, mes de las pastorelas, porque vienen dos muy importantes. ¿Cómo estás, mi querido Sebastián?
Muy bien, muchas gracias, Lau. Contento de estar aquí una vez más en el estudio.
Al contrario. Oye, pues siempre andas muy activo y está esta vez no es la excepción. Dos pastorelas. ¿Cómo le vas a hacer, amigo? Quiero saber.
Dos pastorelas increíblemente maravillosas, porque son dos equipos pues muy, muy especiales para mí. Uno es un equipo liderado por el director Pedro López Ibarra, quien es mi maestro, mi mentor.
Saludos.
Él es el director, Pedro López Ibarra es el director de la pastorela El Portal de Nopaltepec. Uh-huh. Es una obra escrita por Enrique Alonso Cachirulo, maestro de la comedia, y adaptada por un gran maestro de la actuación y director de escena que fue Felipe Santander. Uh-huh. Esta pastorela, Pedro López la conoce desde hace años y es muy divertida, es muy tradicional también. Pues es una belleza ver una pastorela todavía apegada a lo tradicional, sin embargo, con esta comedia tan blanca que tiene El Portal de Nopaltepec. Esta es una obra de la compañía, entonces las personas que actúan en este proyecto pues son actores y actrices que han visto en otros proyectos como en Venecia, en Abuelita de Batman, La Capitana Gazpacho, puros adultos, ya ves. Puros adultos. Y la otra pastorela es la pastorela del grupo infantil de Éxodo Teatro, que se llama Esta Pastorela es un Milagro, y es un proyecto liderado por un servidor. Yo soy el director de esa puesta en escena, y son 10 maravillosas y maravillosos niños que sostienen la obra, que dura una hora. Entre ellos 10 sostienen la obra completa, pasándosela a todo dar. Es un gran desafío, sin embargo, es la tercera pastorela que hace Éxodo Teatro como grupo infantil, y están a la altura para presentarse ante cualquier público.
¿Qué te parece? Nos das una probadita de lo que va esta de El Portal de Nopaltepec.
Claro. El Portal de Nopaltepec es, podemos ver unos pastores en el campo de Nopaltepec, en donde cada quien tiene su rutina, el viejo pastor, los enamorados, las mamás. Y llega la anunciación, ¿no? En realidad todos ya sabemos cómo van a terminar las pastorelas. Sí. Sabemos que hay un momento de anunciación donde avisan que va a nacer el niño Dios. Se entera Luzbel, el diablo, y a partir de ahí manda al diablo más colmilludo. Pingo se llama, el Pingo. Travieso, divertido, burlón. Ahora sí que bien, bien, bien mexicano.
¿Tú actúas en este?
Yo actúo en esta obra y yo soy el Pingo.
Yo soy el Pingo en
esta obra. De hecho, la interpreté hace 10 años, este papel también, y hace como 12. Hace 10 y hace 7 años. Y efectivamente manda al diablo, al Pingo, a generar discordia entre todos los pastores mujeres. Entonces, vas viendo cómo se aprovecha de la nobleza, de justo los mismos, las mismas sombras y pecados que tiene todo ser humano. Se va aprovechando de la situación, de sus partes más humanas, para generar este caos y entonces lograr que nadie se una y no puedan ir a adorar al niño Dios. Sin embargo, también los planes son interrumpidos porque se enamora en algún momento de la pastora más fea de Nopaltepec. La más fea, 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 se enamora de ella, lo cual este personaje de se llama La Pascuala. La Pascuala es un personaje precioso, precioso, que Enrique Alonso la puso muy bien dibujada en su pastorela. Sin embargo, Felipe Santander, con su adaptación, la hace coprotagonista y de verdad nada más verla es divertidísimo. Y el trabajo que hacen Abril Langner y Patricia Ramos con este papel es maravilloso. Entonces, al enamorarse de ella, pues en realidad ya todo está, como cuando uno se enamora, todo de pronto se puede estar así, los planes en desequilibrio.
Amigo, rescatar los valores, ¿no? En esta época es muy importante estos mensajes. ¿Cómo lo recibe el público?
El público, esta obra que está aprobada, que es tradicional, es una obra que la gente disfruta, tanto niños como adultos. O sea, no hay una edad en específico. La comedia es blanca, insisto, entonces no está hecha solo para adultos. O sea, no hay un mensaje pues subliminal, doble sentido. No, en realidad es
clasificación A,
es para toda la familia y la gente se divierte mucho. Esta obra tiene una duración de 1 hora con 40 minutos. Entonces, tiene un intermedio en el teatro, tiene un intermedio y la gente la disfruta de pies a cabeza porque de verdad es tan variada, es tan colorida. O sea, la pintura escénica que hace Diana Osorio, la carpintería escénica que hizo Martín López Ortega junto con Pedro López, el mismo director que diseñó la escenografía, y los vestuarios tan coloridos que contrastan con los cafés, los cafés, los beige del yute, de lo seco del pueblo, más el colorido cielo, o sea, de verdad, y el diseño de iluminación de Elena Arroyo. O sea, uno va a ver una experiencia multisensorial sumamente divertida y que de verdad el tiempo pasa volando. O sea, es muy, muy amena la historia.
Pues para que vaya anotando, ahorita nos va a decir la fecha y la de Esta Pastorela es un Milagro también, por favor.
Esta Pastorela es un Milagro, que es la del grupo infantil. Es completamente distinta porque sucede en un teatro. En un teatro, son actores interpretando actores que están actuando, están ensayando una pastorela. Su ensayo sale mal porque de pronto aparece el ángel y les hace la anunciación. Sin embargo, se dan cuenta que ese ángel no era su compañero, su compañera actriz. Ese ángel era un ángel de verdad. Entonces, para esto, entre los mismos actores que hacen de pastores, hay una niña maravillosa, se llama Patsy Avilés, que ya lleva un rato en el grupo infantil, y ella interpreta a una oveja, ¿no? O sea, la actriz que interpreta a la oveja, y sin embargo, ladra. Entonces, bueno, o sea, en verdad aparentan ser malos actores, ¿no? O sea, que están intentando llevar esta pastorela, y cuando aparece un ángel de verdad, pues se dan cuenta que hay un problema. En realidad, Satanás y sus secuaces, todos los diablos, se organizaron para engañar a los actores, engañar al ángel, para que les avisara a los actores interpretando a pastores que fueran a anunciar al niño Dios, para que los pastores no fueran al niño Dios. Entonces se vuelve un enredo divertidísimo porque de pronto ves al ángel verdadero, al ángel actor, a los actores, llega la estrella de Belén, ¿qué onda? Vámonos, llega Satanás, ¿cómo que mi plan? Luego quieren engañar los actores a Satanás y a los diablos, haciendo pasar por una audición. Entonces todo sucede en el contexto del teatro. Es divertidísima. Los niños de verdad la sostienen de una manera maravillosa. Y este texto es de la dramaturga Virginia del Río. El título original es Un Milagro en el Escenario. Y fue una obra premiada, publicada en una antología de pastorelas. Y a partir de ahí se hace esta adaptación para estos 10 maravillosos intérpretes para que la puedan disfrutar. A comparación del Portal de Nopaltepec, esta obra dura 1 hora 60 minutos. No tiene intermedio y también es para toda la familia. La van a disfrutar tanto niños como adultos.
Y además disfrutar del talento de las infancias, ¿no?
Sí.
Qué maravilla. Mi querido Sebastián, repitan, por favor, los horarios y en qué lugar para que ya vayan anotando, por favor.
Claro que sí. Esta pastorela es un milagro. Se estrena este sábado 13 y se presenta nuevamente el sábado 20 de diciembre. Son los sábados. Esta pastorela es un milagro del grupo infantil. Sábado 13 y sábado 20 a las 7 p.m. en Tanca Studio. Casa, es nuestra casa, de Colectivo Éxodo Teatro. Ahí vamos a estar en Avenida Teopanzol con número 412, Colonia Reforma, sábados a las 7 p.m.
Ya hay preventa.
Hay preventa. Uh-huh. Hay preventa. Para poder adquirir sus boletos, pueden mandar un WhatsApp al 777-961-7283. 777-961-7283. Y el portal de Nopaltepec se va a presentar los domingos, a partir de este domingo, y estrenamos domingo 14 y domingo 21 de diciembre en dos horarios, a la 1 de la tarde y a las 6. Para que puedan aprovechar, si se les hace muy tarde a las 6, aprovechen a la 1. Si quieren ir a la pastorela después de comer un domingo rico y celebrar esta tradición familiar, la Navidad, nos vemos a las 6.
Pues ya sabe, consulte la página tanto de Éxodo Teatro como de Tanca Estudio para que usted pueda ahí reservarse, que también van a salir de gira por ahí a otros lugares. Pues ya más adelante hablaremos de esto.
Claro que sí.
Muchísimas gracias, mi querido Sebastián. Se nos terminó el tiempo. Quédese con mi compañera Rosa Rosario Sámano en Tesoros Regionales. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente.